su Biblia el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Y si no sabe dónde está Josué, bueno, es el sexto libro del Antiguo Testamento. Entonces ahí, si ya llega a Jueces, mire que se pasó. Y si está por Números de Deuteronomio, siga un poquito adelante que ahí lo encuentra. Josué, hoy estamos en el capítulo 5, y para aquellos que están hoy llegando y que no saben de qué se trata, hemos decidido estudiar el libro de Josué en el Antiguo Testamento, porque es un libro lleno de enseñanzas poderosas para la vida cristiana hoy. Este libro hemos titulado esta serie Adelante, es descubriendo los principios bíblicos de tener la presencia de Dios y la provisión de Dios con nosotros. Miren, cuando la presencia de Dios va con nosotros y Dios tiene su provisión con nosotros, hay una sola dirección. ¿Para dónde vamos? Vamos para adelante. Dile a que está a tu lado, vamos para adelante. Y es importante que lo sepamos. Dios nos ha llamado a avanzar. Y hoy vamos a estudiar un principio súper poderoso de la Biblia, de cómo tú y yo avanzamos mientras caminamos con Dios. Es importante entender lo que pasó la semana pasada mientras estudiábamos. Pero antes de entrar en la Biblia, en Josué capítulo 5, mientras usted abre, yo tengo una ilustración que quiero que usted mire para acá si puede. Ahorita ustedes le pasaron un plato como este por delante, ¿verdad? Y algunos pasaron el plato, otros pusieron algo. Tengo una historia breve de una iglesia donde los ujieres pasaron el plato de la ofrenda y llegaron donde estaba un niño. Este niño, al tener el plato en sus manos delante de sí, no tenía nada que dar porque no traía dinero. Él metió la mano en un bolsillo y sacó su bolsillo para afuera para demostrarle a aquel ujier que él no tenía nada. Pero el ujier seguía con el plato delante. Metió la mano en el otro bolsillo y lo sacó para afuera. Y al sacarlo para afuera estaba tratando de decirle al ujier: pasa el plato de delante de mí que no tengo nada que poner. Pero este ujier no se daba cuenta de lo que el niño estaba tratando de decirle. Y el niño entonces tuvo una brillante idea. El niño señaló al piso y le dijo al ujier con su voz: ponlo en el piso. El ujier le pregunta: ¿qué pongo en el piso? Y se pone el plato en el piso. Y cuando el ujier, a la petición del niño, puso el plato en el piso, el niño dijo: aunque no tengo dinero que dar, me puedo ofrendar completamente. Y se subió en el plato y dijo: yo me rindo a Dios. Y quiero decirte algo, lo que hoy vamos a ver tiene que ver más que con dar dinero o con dar cualquier cosa, es darnos completo a Dios, es el secreto para avanzar. ¿Estás listo? Darnos completo a Dios es el secreto para avanzar. No es darle una parte de nuestra vida, es darle todo, como acabamos de cantar. Hoy te rindo mi ser. Y cuando nosotros nos damos completo a Dios, quiero decirte, Dios hace grandes cosas con una vida rendida a sus pies. Las mejores cosas de nosotros suceden inmediatamente que nos rendimos a Él. A partir de ese momento, en Josué capítulo 5, ya ellos pasaron en Jordán, la semana pasada hablamos de eso en el capítulo 4, recogieron 12 piedras como un recordatorio del poder de Dios, de un milagro de Dios, de la presencia de Dios, un recordatorio personal, un recordatorio para su familia, pero también un recordatorio para las naciones. Hoy ya han pasado el Jordán, han visto milagros y hay cosas que suceden en el capítulo 5 que yo quiero compartir contigo. Hay dos cosas que vamos a ver rápidamente y vamos a enfocarnos en solo unos versos al final. En Josué capítulo 5, sino primero se nos narra la circuncisión. Si usted lee del capítulo 2, del versículo 2 en lo adelante, Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar al pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque la circuncisión era un pacto, era una señal entre Dios y su pueblo. Y todos los que habían salido de la esclavitud de Egipto habían estado por 40 años en el desierto y simplemente ellos no habían sido circuncidados, entonces no tenían la señal del pacto. Y lo primero que Dios quiere hacer antes que su pueblo siga avanzando y conquistando y teniendo victorias es que renueve su pacto. Entonces hay un principio para ti y para mí aquí. Antes de avanzar con Dios, necesitamos renovar nuestro compromiso con Dios. ¿Entendieron o no? Es simple, anótelo por ahí. Ahora, la segunda cosa que pasó, no solamente circuncidaron al pueblo, sino que celebraron la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la cena de celebración, de recordatorio de la liberación de Egipto. Ellos recordaron el día que Dios los liberó de la esclavitud y los celebraron en ese lugar llamado Gilgal, donde estaban las 12 piedras. Entonces hay otra segunda cosa, es un recordatorio. Antes de avanzar necesitamos recordar de dónde Dios nos sacó. Y cuando tú puedes renovar tu vida con Dios y recordar de dónde Dios te sacó, al parecer estamos listos para avanzar, pero no, todavía no. Vamos a hablar con Josué a ver qué aprendió. Hay mucho que se aprende cuando usted oye a dos personas conversar, ¿sí o no? Puedes saber mucho si escuchas a alguien hablar, cuáles son sus intereses, cuáles son sus aspiraciones. Y a mí me gusta oír hablar a la gente, porque así puedo saber un poco de su corazón. Hay una conversación entre Dios y Josué, que es el capitán, el general, el líder de este pueblo que lo va a introducir en la nueva tierra, que va al frente del batallón, que nos enseña por lo menos tres cosas que quiero que aprendamos hoy. ¿Dónde está esa conversación? Esa conversación comienza en Josué capítulo 5, verso del 13 al 15. Solamente vamos a estar mirando unos pocos versículos, 13, 14 y 15. Y de ahí vamos a sacar una gran enseñanza para la vida tuya y para la vida mía y para avanzar con Dios. ¿Listos? Diga, listo. Lo tengo. Ok, vamos a avanzar. Estando Josué cerca de Jericó, quiero que paren un momento. Jericó era la próxima ciudad que tenían que conquistar. La semana que viene veremos un poco de eso. Ya estaba cerca de Jericó, como a 3 kilómetros ya. Ya estaban a punto de entrar en la primera batalla para conquistar la primera ciudad. Dice la Biblia, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, si puede leer conmigo la pregunta, ¿eres de los nuestros? Oh. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, lea conmigo si puede, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué acaba de pasar? Ok, ¿quién era Josué? Josué estaba a cargo del ejército, ¿sí o no? Josué acaba de ver los milagros de Dios, pero Josué tiene unas batallas por delante, ¿sí o no? Y en ese tiempo donde él celebra la Pascua, hace la circuncisión, está listo para avanzar, y aparece un varón con una espada. Y cuando aparece un varón con una espada, Josué hace una pregunta, se acerca al varón y le dice, ¿qué le pregunta? En otras palabras, le dice, ¿de qué lado estás? ¿Estás de nuestro lado o estás del lado del enemigo? Defínete. Para sorpresa de Josué, el varón le respondió y le dijo, no estoy ni de un lado ni estoy de otro, yo estoy armando. Y ahí es la primera cosa que vamos a aprender hoy de Dios. Hey, Dios no está a tu lado. Dios tiene que estar al control. Dios le está diciendo a Josué, yo no estoy ni de un lado ni del otro, Josué. Tienes que entender que yo estoy a cargo. Y Dios está mostrando un atributo. Pero cada atributo que Dios revela a nosotros necesita una respuesta de nosotros. Y quiero darte el primer atributo de Dios que este pasaje nos arroja. Anota esto, por favor. Dios es soberano y requiere nuestra dependencia. Si quieres avanzar adelante en la vida cristiana, tienes que hacer un alto y saber quién está al control. Dios es soberano y requiere que nosotros dependamos de Él. ¿Qué significa, pastor, la palabra soberano? ¿Qué significa que Dios no está de un lado o del otro, sino está al control? Que Dios es el Dios del universo, que Dios controla todo en sus manos, y que si nosotros queremos avanzar, tenemos que saber que Él va adelante. ¿Cuántos lo creen? Dios es soberano y requiere nuestra dependencia. Hay muchos pasajes bíblicos que voy a citar, pero quiero que lo entienda de alguna manera. Por ejemplo, en muchas veces vemos al pueblo de Dios enfrentando batallas. ¿Cuántas batallas tú has enfrentado en la vida? ¿Cuántas veces tú has perdido tus batallas? Levante su mano y si yo he perdido batallas, pastor. Ajá. Te voy a dar una buena noticia. Josué también podía perder batallas, pero Josué tenía que saber que el Dios que iba al frente no ha perdido ni una sola batalla. Buena noticia. Dios estaba diciéndole a Josué: yo voy al frente porque yo soy el que garantiza tu victoria. Por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, en el libro de Reyes, que el profeta Eliseo está en una montaña y un ejército lo está rodeando. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Y cuando el criado de Eliseo se levanta por la mañana y ve que un ejército lo está rodeando, mira, regresa donde está Eliseo y dice: estamos perdidos porque nos está rodeando un ejército. Y Eliseo tiene que decirle: tranquilo, Dios está aquí también. Voy a leer el pasaje. Dice, segundo de Reyes 6, 15 al 17: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí es que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están que con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de quién. Quiero decirte esto: en ocasiones las circunstancias de tu vida te van a hacer creer que estás perdido, pero tienes que recordar que Dios es soberano, depende de Él. Esta semana pasada tuvimos un acontecimiento difícil en la iglesia. Una de nuestras hermanas de la iglesia, de nuestro equipo de trabajo, le dio un stroke, un derrame cerebral, una cosa extraña, y perdió toda la movilidad. Y ahí llego yo al hospital a emergencia, y cuando llego empezamos a orar. Pero lo interesante cuando nos pasa una cosa así, es esto lo que pasa: nosotros nos pasa algo extrañísimo. Corremos a emergencia, llegamos a emergencia, y una gente que nosotros no conocemos nos dice, nos pone un montón de aparatos que nosotros no sabemos lo que son, y nos dice: no, pero la cosa está mal, sí o no, tienes que ir rápido a otro hospital y allí te vamos a operar. Y entonces tú dices: sí, 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 claro, claro, claro. Y uno va a ese hospital confiando que lo que me están diciendo es verdad, sí o no. Y entonces, de momento, cuando tú vuelves a abrir los ojos, alrededor de ti hay un montón de gente con la cara tapada, para colmo, que tú no le ves ni la boca, ni le ves la nariz, ni le ves la cabeza, solo le ves los ojos con unos lentes puestos arriba de ti. Pero nosotros confiamos y le ponemos nuestra vida en sus manos, ¿sí o no? Creyendo, bueno, ellos seguro estudiaron, saben lo que están haciendo, ¿sí o no? Y le confiamos en las manos a alguien que, te voy a decir, han salvado muchas vidas, pero una que otra vez han perdido algún paciente. Y todo el mundo orando para que no seas tú, ¿sí o no? Y dice: no, pastor, a mí eso nunca me ha pasado. Ok, otra locura que hacemos nosotros los seres humanos. ¿Quiere otra? Nosotros nos montamos en un avión. Para los que no saben qué es un avión es un tubo inmenso de metal que vuela. Y nosotros nos metemos 100 y tantas, 200 personas adentro de un tubo inmenso que vuela. Para colmo, nos ponemos audífonos, como para no oír nada. Porque nosotros confiamos que el piloto estudió, hizo la tarea y él sabe lo que está haciendo. Ni conocemos al piloto, ni conocemos dónde estudió, pero ahí vamos nosotros. Pero usted no solamente está confiando en el piloto. Yo espero que usted haya orado ese día, no solo por el piloto, sino por el mecánico. Porque los últimos días hemos visto que no es culpa del piloto. Pero ahí vamos nosotros y compramos un boleto y nos montamos ahí y confiamos que todo va a salir bien, ¿sí o no? Bueno, gloria a Dios, es bastante seguro, pero de vez en cuando hay un accidente. Y el piloto no puede hacer nada por las vidas de los que lleva, porque no puede hacer nada ni por su propia vida. Pero nosotros confiamos. Hoy quiero darte una buena noticia. Hay un Dios en los cielos que sí está al control. Que Él no ha perdido ningún paciente ni ha perdido ninguna batalla. Y Él aparece a Josué y le dice: las cosas que vienen por delante pueden ser difíciles, pero quiero que sepas que tú no puedes estar al control. Yo estoy al control, porque si yo estoy al control, hay victoria. Quiero decirte, en tu vida personal vas a tener muchas batallas, vas a tener muchas pruebas, vas a tener muchas dificultades, pero Dios te dice: déjame estar al control, porque yo no he perdido ni una batalla, no he perdido ni un paciente, yo peleo por ti. Necesitas entender que Dios soberano está al control. Hay gente que te pueda querer hacer daño. Yo sé que usted trajo a su suegra hoy por eso, para ver. No. Hay gente que, no te preocupes, Dios está, ¿qué? Diga, Dios está al control. Él es soberano. Y yo tengo que, ¿qué? Depender de Él. Miren, le voy a dar 2-3 atributos de Dios. La Biblia enseña que Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Todo lo sabe. La Biblia dice que Dios es omnipresente. Está en todas partes. Pero la misma Biblia dice que Dios es omnipotente. Él lo puede todo. En otras palabras, mi querida iglesia, amigos que están aquí y que están viendo en el internet, el Dios que lo sabe todo, sabe por donde tú estás pasando, sabe de dónde vienes, dónde estás y aún sabe para dónde vas. El Dios que lo sabe todo, que está en todas partes, está contigo de donde tú vienes, a donde tú estás, pero estará contigo a donde tú vas. Y el Dios que lo puede todo, que lo sabe todo y que está contigo en todas partes, tiene poder para guardarte y librarte de cada una de tus batallas. Por favor, confía en Él. Por favor, confía en Él. Josué tenía que saber eso. Ahora, inmediatamente el pasaje nos lleva a otro punto. Entonces, cuando Dios le dice: yo no estoy ni un lado ni del otro, yo estoy aquí para estar al frente, Josué dijo algo poderoso. Y miren lo que dice el texto. Dice la Biblia que Josué entonces respondió, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y dijo: ¿qué dice mi Señor? Aquí está la segunda verdad que Dios revela en esta conversación. Dios solamente no es soberano, que quiere que nosotros dependamos de Él. Anota esto: Dios es Señor. Y como Señor pide nuestra obediencia. Ahora Josué entendió, como dirían mis hermanos de México, les cayó el 20. Y dice: ¿qué dice mi Señor? Y Josué se postra en tierra. Quiero decirte algo poderoso que está pasando aquí. Josué acaba de reconocer quién es el Señor. Y te voy a decir más. Te voy a decir esto de todo corazón. Si Cristo es Salvador, ya Josué sabía que Él lo iba a salvar, también Él tiene que ser Señor. De hecho, muchos teólogos creen que esta aparición es una aparición llamada teofanía en la teología, que es una aparición de Dios o de Cristo en el Antiguo Testamento. Y Josué sabe que es Señor. Josué sabe quién está al mando. Ahora Josué sabe quién es Señor. Y como Señor debemos obedecerle. Ahora, ¿por qué Josué tenía que aprender esta lección de qué dice mi Señor? Porque usted va a ver en el próximo capítulo que Dios le va a dar una estrategia de guerra a Josué para vencer Jericó que no tiene sentido ninguno. Era darle vuelta a una ciudad y gritar. Poner una banda de gente tocando, como esta que está aquí. ¿Verdad que son buenos nuestros músicos? Y dar vueltas y después gritar. Eso no tiene sentido. Si a mí me dejan organizar la guerra, yo no la hubiera hecho así. Yo digo: agarra piedras, palos, vámonos por aquí, por allá. No. Dios, ¿por qué? Porque Dios tiene caminos que son misteriosos. Y quiero decirte más. Ahora vemos a Josué de rodillas delante de Dios. Josué tiene que estar primero de rodillas si quiere estar en pie ante los hombres. Y te voy a decir algo. Si quieres estar en pie ante los hombres, tienes que estar dispuesto a estar de rodillas delante de Dios. Necesitas saber quién es el Señor de tu vida. Necesitas saber quién está al control. Necesitas mucho más que eso. Quiero decirte algo. Jamás estarás preparado o preparada para la acción si no has estado primero en adoración. ¿Se ve por qué nosotros nos reunimos aquí los domingos para cantar? Hay una sola cosa. Mientras cantamos, la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Mientras cantamos, nosotros hablamos de las grandes verdades de Dios y hay poder en la alabanza. Quiero decirte, si nunca has estado de rodillas delante de Dios, jamás estarás por mucho tiempo en pie delante de los hombres. Si nunca has estado en adoración, no creo que vas a estar listo o lista para la acción que está delante de ti. Josué tenía que entender que el Señor era Señor y a él tenía que obedecer, porque iba a ser a la manera de él y no a la manera de Josué. Recuerdan un pasaje bíblico donde ya Dios le dijo: yo quiero que tú me escuches y tú me obedezcas. ¿Recuerdan dónde fue? En Josué capítulo 1, versos 5 y 8. ¿Alguien sabe lo que dice? Dice Dios a Josué: Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré ¿con quién? Contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré ¿a quién? A sus padres que daría a ellos. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Escúchame bien, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y obedezcas según todo lo que en él está escrito. Y entonces, ¿qué? Diga, y entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Qué interesante que la bendición, el progreso y la prosperidad del pueblo de Dios venía solo después de la obediencia. La obediencia a Dios es la antesala de la bendición de Dios. Josué está aprendiendo porque se está preparando para avanzar. Y Dios le dice: yo soy ¿qué? Soberano, confía. Yo soy Señor, ¿qué? Obedece. Quiero decirte algo bien práctico. En ocasiones, obedecer a Dios va a ir por lo menos en contra de cuatro cosas. Te voy a escribir, anota esto si puedes. Muchas veces obedecer a Dios te va a hacer ir en contra del consenso de la mayoría. La mayoría va para allá, obedecer a Dios te va a tener, te impulsar a ir en contra de la corriente. ¿Estás dispuesto? Segundo, obedecer a Dios en ocasiones va a ir en contra de tu conocimiento y tu experiencia, porque Dios te va a pedir hacer cosas que van en contra de todo lo que tú has hecho antes. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que lo hagas a su manera y no a la tuya, porque a su manera hay éxito seguro. ¿Cuántas batallas ha perdido el Señor? ¿Y tú? Ah, entonces anota esto también. Obedecer al Señor muchas veces va a ir en contra, escúcheme bien, de tu propio corazón. Hay mucha fama hoy, mucha popularidad diciendo: haz lo que te dicte tu corazón. Bueno, te voy a decir algo. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. Y a veces por seguir nuestro corazón nos metemos en tremendos. No, yo no digo problema, problemones. ¿Cuántas veces ya yo seguí mi corazón? Obedecer a Dios a veces va aún en contra de lo que tú quieres y lo que tú anhelas y lo que tú deseas. Y por último te voy a decir esto: en ocasiones seguir a Dios va a ir en contra de, anota esto, de las circunstancias. Todo parece imposible, las circunstancias parecen que no hay esperanza, y Dios te dice: camina. Y Dios te dice: avanza. Y fue lo que ellos experimentaron cuando pusieron el pie en el agua. ¿Qué hizo el agua? Se abrió. Y es lo que van a hacer. Cuando yo le diga: denle vuelta a la ciudad y canten, ellos lo van a hacer y ustedes verán. Entonces, Dios es Señor. Nosotros requerimos ¿qué? Obediencia. Y la obediencia a Dios muchas veces va en contra ¿de qué? El consenso de la mayoría. ¿En contra de qué más? Mi conocimiento anterior. ¿En contra de qué más? Mi propio corazón. Y aún en contra de las circunstancias. Pero te voy a decir algo. La obediencia es la antesala de los milagros. Por último, hay algo más que pasó aquí. ¿Cómo está Josué hasta ahora? Está de rodillas delante de Dios. Y al parecer ya todo está arreglado, listo para avanzar, levántate y dale. No, Dios le dice algo más. Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, ¿qué cosa es? Santo es. ¿Qué es esto? Josué está de rodillas adorando a Dios. Y Dios le dice, quítate los zapatos, porque el lugar donde tú estás, ¿qué? Oh, ¿a quién Dios le había dicho esto antes? Al mentor de Josué, a Moisés. Cuando en el capítulo 3 de Éxodo, que no me da el tiempo leer, Dios le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, ¿recuerdan o no? Moisés se acerca y dice, voy a ver qué pasa. Dios le dice, Josué, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, ¿qué cosa es? Como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Recuerdan la promesa? Pero hay algo interesante. Para estar contigo como estuve con Moisés, tú tienes que ser en los mismos términos con que yo traté con Moisés. Quítate los zapatos. ¿Qué significa eso, pastor? Yo no entiendo. Ok, yo le voy a explicar. En el tiempo bíblico, la gente usaba sandalias. Las sandalias te despegaban del piso y protegían tus pies de las piedras y todo eso. Ustedes lo saben. Ahora, lo interesante era que la expresión de quitarse el calzado de los pies en el tiempo bíblico era una expresión de que el cuerpo humano estaba en contacto con la tierra o con el polvo. Y al el cuerpo humano estar en contacto con la tierra o con el polvo, el hombre estaba reconociendo que del polvo era y al polvo volvería, y el hombre no era absolutamente nada delante de su creador. Lo que ahora Dios quiere que Josué haga no es solamente que reconozca que Él es soberano, que reconozca que eres Señor, anota esto, que reconozca que Dios es santo y requiere reverencia. Anota esto. Dios es santo. ¿Quieres avanzar? Tienes que entender cuán santo es Dios. Y aquí es donde la iglesia, yo creo que ha fallado por mucho tiempo. Hablar de la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios, pastor? La palabra santo quiere decir apartado, único, separado de todo el mundo. Y la santidad de Dios es importante para avanzar, porque si nosotros no entendemos cuán santo es Dios, nuestra tendencia humana es a pecar. Y sabes una cosa, cuando pecamos no avanzamos, porque el pecado tiene una característica: el pecado te lleva más lejos que donde tú quieres ir. Te cobra un precio más alto que el que tú quieres pagar y te mantiene allá más tiempo del que tú quisieras estar. Y Josué tiene que entender que el pecado delante de él va a traer problemas. Y ustedes lo verán cuando uno de los miembros del ejército llamado Acán comete un pecado, cómo eso trajo problemas al pueblo. Quiero decirte algo. Para poder avanzar, no solamente tenemos que reconocer que Dios es soberano, está al control y nosotros dependemos de Él. No solamente tenemos que saber que Dios es Señor y nosotros estamos llamados a obedecerle, sino también tenemos que conocer que Dios es santo y tenemos que reverenciarle y huir del pecado. A veces, pastor, ¿qué cosa es pecado? Porque yo, ok, te voy a decir tres definiciones de pecado. Uno, pecado es todo aquello. Si yo le digo, hago una lista de pecados, a ver, empieza a tirar pecados para acá. Vale, no son los suyos, son los del primo o de otra familiar. A ver, dígame, no le dé pena. A ver, mentir. ¿Qué más? Robar. Arar, todo lo que usted quiera. ¿Verdad? Mentir, robar, matar, adulterar, fornicar, todo eso. Ok, esa es la primera definición de pecado: todo lo malo que hacemos. Segunda definición de pecado. Escucha esta. Todo lo malo que pensamos o decimos. A veces no tenemos que hacerlo con pensarlo, ya estamos pecando. ¿Sabía eso? Jesús dijo que cualquiera que en su corazón codiciara a una mujer, estaba solo pensándolo, ya estaba ¿qué? ¿Sabe que pecamos de pensamientos? ¿Qué pasa si ahora mismo pudiéramos ponerle a toda esta iglesia y a la gente que nos está viendo en el internet lo que está en nuestra mente todo el día? ¿Cuántos malos pensamientos pasan por nuestra mente? Sobre gente, personas. ¿Sabe que eso es pecado? Y alguien dice, no, pero yo tampoco tengo malos pensamientos. Ah, mentira, es pecado, ¿ok? ¿En serio? Pero hay una tercera definición. No es solo malo que hacemos, no es solo malo que pensamos, sino también, escúchame bien, lo bueno que sabemos hacer y no hacemos. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es. ¿Cuántos de nosotros sabemos a veces hacer el bien y no lo hacemos por una u otra razón? ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿quién de nosotros entonces no ha pecado? Siempre nosotros cuando hablamos de pecado, enseguida nos viene a la mente el pecado de alguien. ¿Sí o no? Y usted que está aquí ahora mismo está pensando en alguien que no vino. Y digo, oye, qué bueno hubiese sido que fulano hubiese venido porque esto era para él. Eso es pecado, eso es para ti. Y siempre nosotros estamos apuntando a la gente. Mire, haga así con su manito, apunte a alguien, échale la culpa a alguien por algo. Todo el tiempo estamos culpando a alguien, ¿sí o no? Lo interesante es que cuando un dedo está apuntando a alguien, ¿cuántos me están apuntando a mí? Hermano, yo estoy más embarrado que los demás. Y si quiero avanzar con Dios, tengo que mirarme a mí y decir cuáles son aquellas cosas que son pecados en mi vida y quitarlas de mí para poder avanzar a lo que Dios tiene para mí. La Biblia dice, no mires la paja del vecino, concéntrate en el tronco tuyo, porque cuando yo vengo delante de Dios y reconozco que Él es santo y empiezo a reverenciarlo, ¿saben lo que pasa? Me estoy preparando para ver la victoria. Porque no es mi victoria, es la victoria del que está al control. Porque no, yo no soy mi salvador, Él es mi salvador, Él es mi Señor, pero también Él es santo. Ahora yo voy a tomar estas tres cosas que le dije y voy a cerrar con esto. Todos nosotros estamos en algún punto aquí. Muchos de nosotros necesitamos hoy entender esto. Dios es soberano, por favor, deja lo que sea Dios y suelta esos problemas y esas cargas en tus manos, en sus manos, por favor. Él es Dios, Él va a pelear por ti. Y ese Dios soberano quiere ser el Señor de tu vida. Ríndete a Él, a lo que Él dice en su palabra, y comienza a obedecer aunque no tenga sentido. Porque Él lo hizo en Josué, lo ha hecho en la vida de muchos y lo va a hacer en tu vida y en la mía si nos rendimos a Él. Y hay otros de los que estamos aquí en esta tarde o en el internet que necesitamos hoy reconocer que Dios es santo, reconocer nuestro pecado y abandonarlo y decir, Señor, perdóname, yo reconozco que tú eres santo y quiero entregarlo todo delante de ti. Quiero quitar el calzado de mis pies y reconocer cuán santo eres. Dios es tan santo que no tolera el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sabes quién murió? Cristo murió por ti y por mí, para que todo aquel que viene a Él sea perdonado. Todo aquel que le dé el control de su vida pueda Él ser su Señor. Y para toda aquella persona que diga, yo me rindo a Él, pueda saber, a partir de este momento yo estoy en control, yo peleo tus batallas. Quiero terminar de esta manera. Si tú no tuvieras mucho que dar y Dios pusiera el plato delante de ti, ¿recuerdan el plato del principio? Quisiera decirle, Señor, yo lo entrego todo, como Josué. Yo me rindo. Yo no peleo más por mis fuerzas, tú vas al frente. Algunos padres de familia, algunas esposas, algunos hijos. Yo sé que estás peleando batallas y crees que tú estás al frente. No, Dios debe estar al frente. No pelees en tus fuerzas. En el trabajo, en la escuela, en tu carrera. Puedes dejar que Dios sea Dios. Segundo, algunos que están aquí han confiado en Cristo como Salvador, pero no quieren que Él les diga lo que tiene que hacer. Es tiempo de empezar a obedecer para poder avanzar. Y otros es simplemente decir: Señor, perdona mi pecado, aquí estoy. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Si hay alguien en esta tarde que Dios le ha hablado por esta palabra, dice: yo quiero rendirme completamente a Dios. Tal vez nunca lo has hecho, o lo hiciste hace mucho tiempo y hoy necesitas reconciliarte con Dios. Yo quiero darte una oportunidad hoy de responder a la palabra de Dios. ¿Cómo? Si hoy quieres entregar tu vida al Señor y rendirte ante Él por primera vez, nunca lo habías hecho, corre a Él para que Él perdone nuestros pecados, tome control de nuestra vida y pueda ser el Señor que nos da victoria. Hay perdón en Cristo. Ven hoy, cuando yo haga la invitación, a este lugar y vamos a orar por ti. Tal vez hace mucho tiempo lo hiciste, pero hoy quieres renovar ese compromiso con Dios y decir: Señor, yo quiero renovar mi vida contigo. Perdóname porque me alejé, perdóname. Pero tal vez eres un creyente y ahí donde estás, no tienes que venir al frente. Tienes que pedirle perdón al Señor por algunos pecados que están en tu vida, que tú sabes que no te están dejando avanzar. Sea cual sea tu respuesta, yo quiero pedir a todos que nos pongamos en pie en este momento. Este es un momento único, porque este es un momento donde el pueblo de Dios tiene que responder a la palabra de Dios, no a mí. Y yo quiero pedirle a toda la iglesia que ore. Quiero pedirle a nadie, no salga si no tiene una emergencia, por favor, porque este es un momento poderoso. Pero quiero pedirte a ti, que Dios te ha hablado, y que si yo quiero entregarme a Cristo, yo quiero que esta sea mi iglesia. Yo quiero bautizarme como esos que se bautizaron. Yo quiero avanzar a obedecer a Dios. ¿Qué hago? Bueno, nosotros te vamos a ayudar. Sal de donde estás ahora mismo y ven aquí, porque yo quiero orar por ti. Los líderes de la iglesia van a orar por ti y hoy te vamos a dar la bienvenida a nuestra familia.